Muy bien, amigos, seguimos aquí en La Máquina de Pensar. Saben que, bueno, que va a haber pronto un espectáculo. En realidad va a ser el domingo. Este domingo se va cargando la agenda de espectáculos en Montevideo, que es impresionante. En este caso, para hablar de este espectáculo, vamos a darle la bienvenida a Alberto Mañone, que va a ser figura clave. ¿Cómo andas, Alberto?
¿Qué tal? Bien, bien, muy bien, por suerte.
Horacio Ferrer 90, ¿no? Un espectáculo musical que vas a realizar junto con Natalia Bolani.
Así es, va a estar Natalia Bolani, va a estar también Isabel de la Fuente, que es una poeta y recitadora.
Uh-huh. Sí, sí, la conocí, sí.
Y el Lolo Iribarne, que es un gran murguista, que va a ser dos temas de perfil más uruguayo que yo escribí con Horacio, pero yo escribí bastante tiempo con Horacio Ferrer. Uh-huh. Música en general de un perfil más uruguayo, una ópera incluida, que estrenamos en 2014 en la sala Adela Reta. Uh-huh. En realidad en la sala Favini de Complejo Adela Reta.
¿Y cómo se llamaba?
Se llama Dandy, el príncipe de las murgas.
Ah, sí, sí, me acuerdo. Sí, sí, no la fui a ver, pero no la vi, pero me acuerdo.
Y había bastante, 11.000 espectadores tuvo, a pesar de las dificultades que existen para promocionar un espectáculo de estas características. Igual lo vio bastante gente, quedamos muy contentos. Horacio quedó muy contento. Horacio, para él fue importante porque era un reencuentro con su parte uruguaya.
Claro, 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 claro.
Que hacía muchos años que estaba en Argentina. Venía siempre a Uruguay porque obviamente era uruguayo. Uh-huh. Y sentía mucho sus raíces, pero claro, su carrera estaba hecha. Ya era presidente de la Academia del Tango, además de haber hecho toda haber construido toda una trayectoria con grandes músicos argentinos, no solo con Piazzolla en primer lugar, pero también con otros como Horacio Salgán. Él escribió con casi todos,
pero empezó con Astor Piazzolla, ¿no?
Sí,
se llama Astor Piazzolla en base a este libro que también fue reeditado, ¿no? El del Cancén, el
Romancero Cancén,
que fue reeditado hace poco, hace el año pasado.
Es cierto, ¿no? Porque fue el libro que fue el libro que él escribió viviendo en Uruguay todavía.
Claro, claro,
y llamó mucho la atención porque los conoció algunos argentinos, lo conocieron otra vez. Él era el presidente y el alma mater del Club de la Guardia Nueva.
El Club de la Guardia Nueva, que ahí había Menchi Sábat y había otro mucho.
Claro, Menchi Sábat, un club donde había muchos intelectuales. Uh-huh. Uruguayos.
Incluso Mario Lebrero estaba ahí.
Mario también. Lebrero, es muy posible. Uh-huh. Y había gente de la Facultad de Arquitectura, eran todos miembros de una capa intelectual importante. Mm-hmm. Y refinada del Uruguay. Entonces, inclusive Piazzolla se sentía a veces más protegido aquí en el Uruguay.
Bueno, esa capa que decís vos, intelectual, más sensible, también estaba muy sensibilizada para tratar de renovar el tango, ¿no? Era gente que sabía mucho de jazz, no sé qué. Entonces,
claro,
digo, estaban muy abiertos a la renovación del tango. Digo, no todo el mundo está en ningún arte, está abierto a la renovación y a la vanguardia, ¿no? O sea, siempre son pequeños sectores. Y en este caso, bueno, de ese sector, de ahí nace Ferrer. O sea,
claro,
nace Ferrer.
Sí, sí. Por eso se llamaba el Club de la Guardia Nueva. Claro. En contraposición a la Guardia Vieja que imperó en los años, hasta los años 20. Claro. Después vino ya la Escuela de Cariana, del tango y todas las grandes orquestas, pero hasta el 20 fue, incluso la comparsita es un tango de la Guardia Vieja. Uh-huh. Así que tiene tres partes. Uh-huh. A pesar de que una fue puesta a regañadientes, porque Matos Rodríguez hizo el tango con dos partes y el que lo estrenó. Uh-huh. fue el que le colocó la tercera parte.
Sí, sí, sí.
Entonces, a Matos no le gustaba la tercera parte. Uh-huh. Nunca la tocó.
Yo
tengo una versión de Matos en un disco de cartón, aunque te parezca mentira. A mí también me pareció mentira cuando
discos de cartón hechos con cartón.
Con cartón.
El disco.
La grabación me lo pasó Rosario Infantozzi, que es la sobrina de Matos. Entonces,
¿Pero y qué pasa con esos discos de cartón? ¿Se pueden oír varias veces? Te pregunto.
Sí, sí,
idea.
Sí. Ajá, se ve que era un cartón especial.
Sí,
no
sí,
sé,
obvio, obvio.
No sé,
sí, sí,
no sé ni cómo estaba. Uh-huh. Pero era un disco que tiene. Bueno, de hecho, era Matos Rodríguez al piano, que tocaba muy bien. Uh-huh. El piano, pero tocaba las dos primeras partes nada más. La tercera. Uh-huh. No la tocaba. Una anécdota.
Y aparte eso estaba sin la letra.
Sí, sí, no, Matos nunca quiso la letra.
Nunca quiso la letra. Bueno, está. Y Horacio Ferrer, es cierto, tiene como que se genera en torno a él la Guardia Nueva, ¿no? Que es también ese caldo de cultivo, y cuando pega el salto y va a Buenos Aires y hace ese Romancero Callengue, Astor Piazzolla, la célebre palabra, que le dicen, ¿no? Que bueno, que están acá. Vos hacés en letra lo que yo estoy haciendo en música.
Claro, vos hacés, Horacio, en la poesía lo que yo estoy haciendo con la música. Tenés que venir a Buenos Aires a escribir conmigo. Entonces, por eso se fue. En realidad dudó un poquitín, porque era, entre otras cosas, era secretario del rector de la universidad, Maggiolo, en aquella época, ¿sí? Y que tenía un trabajo bien remunerado, en fin, estaba bien, pero
decía. Sí, era la encrucijada uruguaya, ¿dejo el empleo público y sigo o no? Una gran encrucijada.
Bueno, llegó un momento que dijo, me voy, porque el llamado del tango era fuerte para él. Y
era muy fuerte.
Era un riesgo, pero se fue.
Lo que sí es cierto, y eso lo hemos hablado a nivel general, y digo, voy a decirte esto, no sé si estás de acuerdo, de que con Piazzolla empieza como una renovación del tango musical. También hubo una renovación en la danza, pero en las letras esa renovación que empezó Horacio Ferrer no necesariamente fue muy continuada, digamos, ¿no?
No.
O sea, yo siempre digo lo mismo, que a mí me sorprendió cuando una vez que escuché Balada para un Loco y veo que en un tango poner la palabra astronauta.
Astronauta, sí.
Entonces esa es la renovación, poner palabras que jamás... No, o sea, no existía.
Sí, que no pegaban con...
No pegaban con el mundo cerrado y bien tradicional del tango, ¿no? Que está como cuajado en una época. Y claro, él estaba agregando cosas ya de su época, del año 69, 68, que los astronautas están muy famosos porque venía la,
sí, además,
a la luna.
Él
la
venía, la luna. En el 69 llegaron a la luna los, sí, tres astronautas. Claro. Y además, el hecho de haber puesto un astronauta y de haber dicho en ese poema que la luna venía rodando por Callao se debe en realidad a un hecho real que sucedió en Buenos Aires, y fue un gran desfile en honor de Neil Armstrong que se hizo por la avenida Callao. Entonces había una multitud de gente que vitoreaba a Armstrong y a sus compañeros que venían en coche por el medio de la avenida. Entonces Horacio puso, ¿no ves que va la luna rodando por Callao? Porque sacó la idea de que los astronautas en realidad
representaban
a la luna. Bueno, hay una cantidad de referencias a cosas. Por ejemplo, el principio de Balada para un Loco es... que dice, primero dice, las callecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Y después dice, salí de tu casa por Arenales, donde siempre la calle y en vos. Y eso, en mi opinión, es como una suerte de cita antagónica con el tango sur, que dice San Juan y Bebo Antiguo y todo eso. O sea, son dos escenarios totalmente antagónicos, y que en las primeras frases del tango se definen. Y uno es el viejo barrio con la melancolía y la nostalgia, y otro es el Buenos Aires de los 60 con sus galerías, un día de paseo Santa Fe, no sé si te acordás, que las chicas con los pantalones y los volados, los pantalones anchos y todo el hipismo, era otro mundo, era. Por eso sintió la necesidad de reflejarlo.
Claro, pero es esa misma idea de meter dentro del tango el mundo alrededor que va cambiando, porque es eso el tema, ¿no? Es tradición y renovación siempre, porque el tema es que, aunque estamos hablando solo de música, va cambiando todo el mundo alrededor, ¿no?
Exactamente.
A lo largo de las décadas. Eso de meter los cambios del tango, del mundo alrededor, meterlos adentro del tango, no es fácil.
Y de hecho, después no siguió sucediendo mucho.
No ocurrió mucho.
Porque han pasado muchas cosas, y sin embargo... Bueno, hay como renovaciones.
Quedó pendiente la renovación de las letras del tango, porque obviamente se siguieron generando tangos, se siguió generando letras de tango muy poéticas o no sé qué, pero no del estilo, por ejemplo, y salvando la distancia, no voy a poner comparaciones, pero Hugo Roca, con su proyecto Caníbal Troilo, está haciendo algunas cosas así. O sea, él hace un tango, ¿no? Que de repente es un tango o una milonga, donde pone la palabra, bueno, en el título, cuántica.
Claro.
Y habla de una chica cuántica y empieza a explicar por qué es cuántica, ¿no? Y eso tiene que ver.
Me parece encomiable que se haga esto, porque es evidentemente el mundo sí continuó cambiando. Vino la computadora, yo qué sé.
Sí,
el celular.
Cosas, sí, sí, sí.
cosas tecnológicas y sociales,
no sé. Sociales, él por ejemplo también mete, por ejemplo, no sé, todo esto de la New Wave que hay de la cábala y de no sé qué, y de los tarot y no sé cuánto, esta cosa, sí. Y la mete porque genera personajes, y esos personajes viven ahora, obviamente, ¿no?
Claro.
Pero no es tan fácil, ¿eh? Y no es tan fácil que lo acepte también el mundo del tango.
No, ahí está. O sea,
que tenga éxito.
Siempre fue resistente a la renovación en la época de Pepe Piazzolla, sufrió tanto en su época, ¿no? Pero él tuvo un marketing que consistió en provocar. Uh-huh. En lugar de venderse, digamos, por la vía publicitaria común, que es señalar las bondades del producto, uh-huh, él lo que hacía era contrariar a la gente y escandalizarla. Uh-huh. Entonces, de esa manera, como dice, que hablen mal que hablen.
Sí,
hablaban,
sí,
horrible de Piazzolla, pero todo el mundo hablaba de Piazzolla. Claro, entonces, claro. Aunque fuera para denostarlo, claro, ¿no? Pero al final todo el mundo lo conoció. Y es lo que él quería, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero en un momento estuvo muy, digamos, cascoteado. Incluso llegó a decir que él no hacía tango, sino que hacía música urbana.
Claro, eso música de Buenos Aires.
Música de Buenos Aires, música urbana.
Y que no era tango. Y que tango era música vieja y decadente, dijo eso.
Bueno, Borges también se pasó diciendo que el tango era bueno hasta que apareció Gardel, por ejemplo.
Cierto.
Y bueno, lo repetía una y otra vez. O, por ejemplo, Borges escribió una historia de tango donde no menciona nunca a Gardel, lo cual es...
No, porque no le gustaba.
Sí, pero es un bolazo.
No, es un bolazo porque él no era un tanguero, Borges.
No, ¿cómo que no?
Bueno, era un tanguero, pero de la época... Para él, el tango sin cuchillo no existía.
Claro, claro, él quería, digamos, Borges decía que le gustaba el tango antes de que se italianizara, ¿no? Se hiciera dramático, se hiciera ampuloso, se hiciera muy sensiblero, como empezó con... Y es igual cuando agarró Gardel, digamos. O sea,
sí, esa sensiblería para él rechinaba muchísimo.
A él le gustaba la cosa, y por eso siempre dijo que era mejor la milonga, que era más recia, y no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, a ver, este domingo, Alberto Mañone, vas a estar con Natalia Bolani, ¿cuál es la idea? ¿Cantar las mejores...?
Y una de las ideas es cantar las, o sea, interpretar, ¿sí?, porque también va a haber poesía.
Lo mejor, porque va a estar Isabel de la Fuente. Quiero decir entre paréntesis que este miércoles, Caramelos y Pimientos, va a estar nuevamente, una vez por mes, está Isabel de la Fuente, su ciclo, en el Café Brasilero. Es a partir de las 7.
No sabía, pero voy a ir ahora.
Sí, es una vez al mes y, bueno, va a ser
el miércoles.
Sí, y bueno, leen poesía, entre otros. Bueno, un poeta español, Víctor Gómez, que acaba de llegar, y La Loba Rubia, y Martín Variamatos, bueno, y alguno más.
Muy bien.
Pero es algo interesante, lo hace Isabel de la Fuente.
Sí, sí.
Bueno, Isabel va a estar también el domingo recitando poesía, supongo yo, de Horacio Ferrer, todo Horacio Ferrer.
Sí, recitaba poesía. Horacio tenía, digamos, además de su mundo con Piazzolla, que interpretaba, por ejemplo, a Benita Baltar y otros cantantes, tenía un mundo también donde él recitaba, a veces y muchas veces con acompañamiento. O sea, él decía que la poesía era más para escuchar, ser escuchada que leída. Entonces, su mamá era, Alicia Ascurra, era una gran recitadora y él aprendió a decir con su mamá. Y entonces, yo voy con Isabel, la voy a acompañar en algún poema y otro va a ser a capela, digamos. Otros. Van a ser tres o cuatro de los más representativos del universo de Ferrer. Y después van a estar todas los éxitos de Horacio y Astor, como Chiquirín de Bachín, Balada por un Loco, de la que ya hablábamos, Libertango, que es un tango señorial,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y que en Europa, por ejemplo, la música de Piazzolla más conocida.
Sí, sí, sí.
De hecho, los ringtones, hay ringtones.
Pero eso para películas, pero en películas de Roman Polanski, en series de televisión, en todos lados aparecía esa
música. Sí, Piazzolla hoy es una marca.
Bueno, después también hubo una para discoteca, una
adaptación
de Grace Jones.
La conozco.
Que yo, cuando la escuché la primera vez, yo no escuchaba, no sabía que era de Piazzolla eso.
Sí.
Sino de, en la discoteca.
Yo he hecho esa versión con una cantante de soul.
Ah, mirá.
Ya hemos hecho. Sí, he tratado de ¿cómo se llama? De replicar esa versión.
Sí, la de Grace.
Qué rara, ¿no? Vamos a decir, es extraña. Pero,
es extraña, ¿no? Pero es interesante.
Es interesante.
Es interesante. Sí. Es una voz rara y aparte estamos hablando de discoteca, música disco.
Claro.
Libertango adaptada para música disco. Pero bueno, ahora va a estar Libertango, la va a cantar Natalia Bolani.
Sí. Libertango. Y va a recitar. Bueno, tenemos una sorpresa que va a recitar a alguien que no está en el cartel. Pero.
Chao.
Es muy, muy, muy emblemático del tango. pero que lo dejo ahí, bien. Como se suele decir, campaña expectativa.
Está muy bien. Esto va a ser en la Sala Favini del Auditorio Nacional de la Reta.
No, Sala Balso.
¿En la Sala Balso?
Sí.
Ah, ¿y qué estoy viendo yo?
No acá. Sé por qué dice.
Es el Sodre, ¿eh? Dice acá. Bueno, es el 5 de noviembre, ¿no? Es sí. A las 20:30 horas.
A las 20:30.
Y esa es la Sala Balso, entonces sí.
Sala Balso, porque es una sala más pequeña, te dan 200 y pocas localidades.
Sí, está bien la Sala Balso.
No, está muy bien, además muy bien. Tiene un buen sonido, muy buen piano. Sí, sí. Para bien. Nosotros es excelente.
Para un espectáculo que va a ser más bien íntimo, ¿no? En ese sentido,
sí,
¿no?
Claro.
O sea, es como...
No hay una gran orquesta.
¿Y 90? ¿Por qué lo pusiste en 90?
Bueno, nació en el 33, Horacio. Entonces tendría 90 años. Este sí. Año se cumplieron 90 años, y bien no, esta fecha no tiene concretamente que ver con su cumpleaños, que es el 2 de junio, uh-huh. Pero todo el año no se hicieron, en Montevideo, en Buenos Aires sí se hicieron el día de su cumpleaños, y otros días se hicieron, digamos, homenajes o, no sé cómo llamar, recordatorios de Horacio, bueno, y en Uruguay no se hizo nada porque, y nosotros pensamos que es necesario conservar y si se puede amplificar la figura de Horacio, uno de los poetas, para mí, más de lengua española del siglo XX, más... Por lo menos más originales y más...
Muy original, sí, muy original y sobre todo con un gran temperamento personal que no lo tenía en la vida, pero también lo tenía en su escritura, ¿no? Pues se necesita mucho temperamento para romper y para meter cosas que nunca se habían dicho, se necesita.
Audacia.
¿No? Sí, audacia. Y sobre todo que generalmente los letristas siempre han estado como, en general, subsumidos a la música, ¿no? Y en el caso de él, al contrario, hacía las letras y después que generaban otra música, ¿no? Porque también al romper las letras, hacía que la música también avanzara en ese sentido.
Por supuesto.
¿No? Alberto Mañone, entonces, te vamos a despedir ahora para recordar a Horacio Ferrer, puede ser, Javi, y nosotros nos despedimos y gracias por estar en la Máquina de Pensar.
Por favor, gracias a ti.
Reitero, este domingo, 5 de noviembre, 20:30 horas, en el Auditorio Nacional Adela Reta.
Gracias.